Bienvenidas una tarde más de sábado 22 de julio, 4 de la tarde. Estamos en esta nueva sesión de Cor Animal con dos personas, amigas, que son Olga. Buenas tardes, Olga.
Hola, buenas tardes.
Y con Pedro.
Buenas tardes.
¿Estás bien, Pedro?
Sí, estoy bastante bien.
Bastante fresquito. Bien, bastante fresquito, ¿no? Bien, pues hemos invitado desde Cor Animal. Sabéis que en Cor Animal yo siempre hablo como hemos, nosotras, porque yo soy múltiples entonces, y nunca me presento. Entonces, hemos invitado a Pedro y a Olga a compartir con nosotros un ratito. Hablando de lo que ha sido la decimonovena convocatoria de fiestas alternativas del Raval, que vivimos con mucho gusto y esfuerzo, con mucho esfuerzo, el pasado fin de semana aquí en el barrio del Raval que habitamos. ¿Qué? ¿Cómo andáis? ¿Estáis borrachillas todavía o qué?
Ay, con Almax.
¿Cómo?
Con Almax.
¿Con Almax?
Sí, para la barriga.
Para la barriga. Vaya, vaya.
¿Eso es publicidad encubierta?
Patrocinio. Patrocinio de las fiestas.
Patrocinio de las fiestas, vaya. O sea que bebisteis mucho.
No, la verdad es que no. Era una broma mala.
No, cuando hay tanto trabajo, disminuimos bastante el consumo del alcohol.
Bien, el pasado jueves iniciábamos esta convocatoria de fiestas, bueno, estas nuevas fiestas alternativas del Raval por el 19º año consecutivo con un cartel en el que hablábamos de desterrats. Desterrats, o que significa desterrados para las que no entendáis el catalán. Desterrats que había que desterrar. O de este ratas. ¿De qué se trataba?
Bueno, sí, esto fue un guiño que hizo Pedro, que nos hizo el cartel, como todos los años, con mucho cariño. Uh-huh. Es un guiño al inglés, ¿no? O sea, al separar la doble R con un guión y dejar rats en inglés para que de alguna manera se viera, ¿no? La idea de un Raval acuciado, agobiado por todas partes de especuladores, de tipos de especulación, todas distintas, pero todas lo mismo, y que nos está echando del barrio. Entonces, desterrar a los especuladores sería.
Y en esa fábula que creasteis alrededor de esas ratas por desterrar y esos...
¿Qué? Bueno, yo decir que Pedro que hizo el cartel es otro Pedro. Yo soy un Pedro, pero es otro Pedro. Sí, entonces en cuanto a la historia, es curioso porque todo empezó así de forma fortuita con un cepo de ratones gigantes que apareció en la ciudad. Uh-huh. Yo, ese sí que soy yo, Pedro yo, se encontró un cepo de ratones gigante en la ciudad. En un sitio X. Entonces yo dije, con esto hay que hacer algo. Hay que ir a buscar a las ratas. Uh-huh. Entonces, ¿dónde están las ratas? Pues hablando con Olga, pues encontramos dónde estaban las ratas. En el barrio, en el Raval. Y a partir de ahí pues se formó toda la historia para desterrar a esas ratas. ¿No, Olga?
Sí, sí.
Pero la verdad es que cocinasteis la historia mucho tiempo, ¿no?
Bueno, sí, porque la verdad es que las fiestas no han sido consecutivas. Hemos tenido 2 años de parón a causa del COVID. Y hemos tenido 2 años para buscar a las ratas. Hemos tenido tiempo. Y también tiempo de observación, que es lo que más ayuda a poder luego crear la historia.
Tiempo de observación, una ratonera encontrada, casi un año cocinando el tema, 8 meses casi, ¿no?
Bueno, 8 meses con la idea sobre la mesa. Pero cocinando el tema, como siempre, cuando las cosas salen bien, pues cocinando el tema se cocinó pues poquito antes de las fiestas. Deprisa y corriendo, arreglando la trampa, preparando el guión, pensando qué se iba a hacer. Bueno, todo así muy deprisa, muy agradable de vivir, de compartir y muy improvisado también, como tenía que ser también el Cercavila, porque el Cercavila pues va un poco de eso, de salir a la calle a divertirse, que cada uno se divierta como quiera y que gire esta diversión al torno de la historia del Cercavila. Pero bueno, esto que dices tú de sobre la mesa, bueno, de mucha preparación, ha sido una preparación intensiva, pero de poco tiempo. Con lo cual yo creo que tiene más mérito, además. ¿No, Olga, que tú te curraste mucho?
Olga ha sido...
No, la verdad es que desde que se iniciaron los Cercavilas, no lo sé. Yo estoy colaborando en los Cercavilas desde el 2014-2015, y al lado de gente muy buena, que son la Carmen Bros, al Marsal, la gente del colectivo Reflectantes, que era un elenco de actores, de actrices, de guionistas, de directores, que han hecho cosas muy buenas como el Mamma Mía en Las Drassanas o como una nueva versión de una campaña publicitaria de la Merce Oms. Son gente buenísima que los he añorado un montón para escribir este texto, aunque también, bueno, teniendo a Pedro con una maravillosa memoria que me decía, no, esto acuérdate que lo hacían así.
Pues, o sea, gracias de apuntador.
Bueno, la verdad es que de lo que dice Alba, de alguna manera sería también un poco un homenaje a toda esa gente que digamos, de cada año, no sé desde qué año tampoco, como decía Olga, desde cuando participó ella, pero que venían haciendo pues lo que era el Cercavila, que era pues una pieza fundamental ya de las fiestas, algo que ya se esperaba porque bueno, pues el grupo este de teatro pues ya había hecho muchas cosas en el barrio y era a ver, bueno, qué pasa este año con el Cercavila. Entonces también nosotros lo planteamos así un poco también en recuerdo a estos Cercavilas antiguos que se hacían. El listón estaba súper alto, pero como teníamos ganas de hacerlo, pues lo hicimos. Y bueno, claro, el listón estaba muy alto y entonces lo que hemos hecho nosotras, pues digamos que no hemos llegado a ese listón, pero bueno, yo creo que
ha sido,
sí, yo estoy muy contento personalmente, yo estoy muy contento y creo que, bueno, ha sido como el primer experimento, ¿vale?, para ver cómo podemos tomar el relevo a todas estas personas que lo venían haciendo desde hace tiempo. Un poco yo lo veo así, como un primer experimento, una primera toma de contacto con lo que sería el arte dramático y el arte callejero y la revolución y la lucha.
Bueno, esto no es exactamente cierto.
¿No?
No.
A ver.
Es el segundo experimento. El primer experimento lo hicimos con el Cap Raval Nord, que también el punto de salida era el MACBA, pero salíamos de la capella, que nos inventamos el virus de la macbitis.
Sí, sí.
Y cierto, al año siguiente tuvimos virus. Y la verdad es que este año íbamos con miedo de a ver qué hacíamos, porque si volvíamos a decir algo que luego se cumplía en contra nuestra, íbamos a asustar.
O sea, sois como un poco de tanto brujitas, ¿no? Os habéis anticipado a lo que pueda, os habíais anticipado.
Sí.
Pasó.
Sí, en su momento lo que hizo Olga, claro, no recordaba eso porque no fue un Cercavila en sí mismo, sino que fue una representación ahí en la plaza del MACBA, pero bueno, debía ser el mismo espíritu, ¿no?, de representación, de actividad así con el barrio. Y bueno, sí.
¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué,
por
qué
no, haces que, un... que no se quedó en una representación en la Plaza del Magba, que sí que fue un ser gavilán.
Vaya, pues para que veáis cómo es mi memoria. El caso es que sí que fue un ser gavila. O sea que fue, entonces sí que fue el primer experimento. Yo hablaba del segundo experimento. Claro, seguramente también he dicho yo el primer experimento, refiriéndome al segundo, como bien ha apuntado Olga, porque sí que ha sido la primera vez que yo me he implicado tanto. Quizás por eso mi recuerdo es ese. Porque he formado parte como de la organización. Yo siempre he estado así como un poco al margen, participando, pero digamos documentando, haciendo fotos, pero eso, un poco desde la distancia. Y este año, pues claro, para mí sí que ha sido la primera vez realmente. Entonces me he involucrado hasta el punto de que he tenido, casi estaba a punto de hacer un papel protagonista en todo el follón, pero yo me escaqueé y entonces me busqué un personaje secundario para no tener que aprenderme papeles ni nada. Pero por eso que ha sido una implicación, pues, primeriza y que he disfrutado, la verdad.
Bueno, yo como espectadora, porque solo os he visto sudar hasta el último, bueno, hasta el día antes de la actuación, y os he visto disfrutarlo también bastante. Yo como espectadora la he disfrutado mucho y me ha parecido muy bonita. Y siempre, te dije, Olga, digo... Te has currado un texto increíble.
Bueno, pero...
lo mejor. Sí, y bueno, luego entre todas, ¿no? Os habéis, os habéis hecho cargo del atrezzo y la implicación en la escenificación, ¿no? Pero el texto ha sido muy, muy bueno.
Sí, ahora intervengo yo, porque Olga no lo va a decir a lo mejor de sí misma, pero el texto sí, ha hecho un gran trabajo, Olga, está muy bien, el guión ha estado muy bien, la verdad, y bueno, el desarrollo de todos los personajes, al mismo tiempo tratar todas las problemáticas del barrio, no es fácil, la verdad, está todo muy, como muy bien estructurado y muy bien cerrado todo.
Bueno, esto porque es lo que he dicho, que hemos tenido profesores muy buenos aquí en el barrio y hemos tenido colaboradores muy buenas. La verdad es que por bueno que sea el texto, si los actores no se ponen ahí, se lo creen y te lo trabajan también, porque puedes decir lo mismo con otras palabras y estar más cómodo, o darle un sentido del humor plus o... No sé, pero bueno, no ha sido más que un volcado del aprendizaje de todos estos años del barrio. De hecho, creo que es lo que se ve, ¿no? Que hemos aprendido de luchando, ¿no?
Bueno.
Hemos entendido al enemigo y lo hemos planteado en el ser cavilado.
Vale, lo que yo quería decirte es que eres tú la que tienes ese, la que ha podido transmitir ese aprendizaje. Así todas hayamos estado en diferentes convocatorias o en diferentes momentos en las luchas del barrio, tú llevas una intensidad en ellas que vamos, bueno, solo decirte que es loable, que es admirable y que lo has transmitido de una forma muy bonita.
Gracias.
Entonces... me parece que podríamos hablar, ¿no?, de los personajes estos que... y de los lugares que hicimos, que recorrimos con esta cercavila, para que las personas que puedan estar escuchando se den cuenta de que en el Raval pasan muchas cosas.
Mira, empiezo yo, ¿vale?
Vale.
Ahora que has dicho pasan muchas cosas, pues como pasan muchas cosas, pues esas cosas se han de reflejar, ¿no? Uh-huh. Y entonces uno de los personajes era la rata periodista, ¿vale? Que iba a reflejar esas cosas que pasaban en el barrio, pero claro, era una rata, y como era una rata, pues tenía que actuar de forma ratonil, de forma despreciable, y tenía que trabajar para empresas, para medios despreciables. Entonces, pues eso, yo era la rata y, por ejemplo, pues estaba representando a los grandes medios de comunicación, y lo único que hacía es pues dar pues eso, una vista interesada, coqueteaba con las ratas malas, Bueno, estaba...
Está jugando siempre a dos bandos, ya te vi. Ratonín.
No jugaba a dos bandos.
Era una serpiente, ¿no? Era una rata, era una serpiente.
Siempre...
Bueno, era el único que llevaba cola rosa. Pero era un guiño también, porque no solo era la rata más media, sino que era la prensa rosa también.
Sí.
¿Vale? Entonces,
más mierda aún.
Más mierda aún. Y el chaleco amarillo, prensa amarilla.
Chaleco amarillo con unos logos muy, muy, muy interesantes, sí, bueno. Que eran, ¿cómo se llamaban?
Bueno, los logos, pues lo que sí que hice fue coger los logos originales y transformarlos con el concepto rata, ¿no? Pues ahora recuerdo que estaba Ratona 3, ¿no? Luego estaba la Ratax con X, pues ya sabemos que cadena lleva una X, ¿no? Y no sé, Ratavisión Española y cosas así. Vamos, todo un poco jugando con eso, pero con el logo original, ¿vale? Y bueno, era un guiño más de atrecho, como otros atrechos que se hizo la gente, porque cada uno, digamos que diseñaba, tenía la libertad de diseñar su personaje en base a lo que escribió Olga.
Al guión de Olga, sí, cada pues cual se...
Sí, pero hicimos talleres, ¿eh? Se hizo un taller de narices, se hizo un taller de bigotes, o sea...
Vale, teníamos a 5 ratas, ¿no?, principales.
Sí.
Que representaban...
Representaban a la banca o el digamos, eran representantes del capitalismo, ¿no? Todas juntas a lo que es el capitalismo. Teníamos todo lo que son fondos buitres, a la bolsa y la banca era una, a los pisos turísticos, los cruceros y los hoteles era la rata turismo. La rata museo pues representaba todo lo que es la idea de las superillas y también pues los espacios museísticos y la privatización a través de la cultura que es de todos, cómo se privatiza la ciudad y se privatizan áreas enormes y igualmente de naturaleza. Estaba... digamos la policía, que simbolizaba pues esto, ¿no? La cómo se protegen y cómo esa protección es un ataque hacia el resto de la población. También estaba, ¿quién era la rata más llevía ahora? Ah, la rata iglesia, claro, esta no podía faltar.
La rata iglesia era la picho.
Bueno, pues esto a través de la dominación de las almas, ¿no? Pues también otra forma de orden y bueno, eran todas ahí en un contubernio planificando en la construcción de la ciudad, pero claro, en una dirección totalmente contraria a la que pide el pueblo y desde la que construimos desde los propios colectivos sociales.
Y comenzábamos ese paseo ratonil gatil, porque también había gatos. ¿Quiénes eran los gatos? ¿Quiénes eran las gatas? En este caso, las gatas.
Bueno, aquí hay una gata, yo era rata, yo no puedo hablar de eso.
De hecho, estás en minoría, hay 2 gatas.
No. Pues eso, me voy separando un poquito por si acaso.
Pero yo solo iba tirando del carro. No, pero bueno, ¿qué simbolizaban las...?
El gato es el barrio. O sea, de siempre yo entiendo el gato como el barrio. Y lo hemos en nuestro imaginario está muy establecido que... El gato es un punto de encuentro, el gato es interactúa con nosotros, lo hemos maquillado, lo hemos vestido, lo hemos tatuado, o sea, el gato es el barrio.
¿El gato de qué? ¿El gato de Botero?
El gato de Botero, sí.
Que está en la plaza de la, bueno, en la Rambla del Raval.
En la Rambla del Raval, sí.
De hecho, tenemos muchas, ¿cómo se llama? Series de camisetas, ¿no? De diferentes fiestas alternativas, todas con el gato. De hecho, el cartel también, el gato está muy presente y hubiera dado, o dará para luego, para una nueva camiseta, ¿no?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que, como ha dicho Pedro, hemos ido deprisa y corriendo todo el rato y nos hemos dejado un montón de cosas por hacer.
Bien, entonces comienza la Cercavila tiene también ese punto, ¿no?, de unión de todos los colectivos, de representación de las diferentes luchas del barrio, y allí confluyeron, ¿no?, varios, pasamos por los lugares en disputa y por las ratas más asquerosas, y también con manifiestos o lecturas de varios colectivos que colaboraron, ¿no?, o que confluyeron en el Cercavila. Empezamos en el MACBA. Y ¿qué nos decís de la historia esta del MACBA?
Bueno, esto
nosotros la sabemos, pero para quien pueda escuchar y estar interesarse.
Hombre, pues que con la excusa del museo privatizan más espacio público, o sea, quieren hacer aún más pequeña la plaza, quieren hacer más privada la capella y quieren arrebatar, básicamente es arrebatar
el espacio público, el poco espacio público que tiene.
En vez de reformar el MACBA, que fue un edificio que lo hicieron muy feo y que para ser museo, pues con tanto cristal, claro, les faltan paredes para colgar obras, pues claro, quieren ampliar, pero no, lo que tienen que hacer es arreglar el edificio y hacerlo que sea museo.
Bueno, y sobre todo también que sea un museo que se abra al barrio, ¿vale? Porque todas estas ampliaciones y todos estos movimientos que hace el museo los hace pensando en sí mismo, ¿vale? Cuando bueno, hay gente que entendida, que dice que de hecho el MACBA no necesita más espacio, ¿vale? Pero es un poco también una posición.
No te preocupes, que no sale.
Ah, bueno, perdón, es que se me ha...
No lo estoy lanzando, lo estás escuchando.
Silencio todos. Sí.
Bueno, pues
es una posición.
No sé, me he perdido, pero bueno, es una posición también con un poco de prepotencia y tal, como de sí. Bueno, esto lo hago porque lo quiero hacer, porque aparte todo viene de una derrota que sufrió el MACBA, porque el MACBA inicialmente quería ampliarse en la antigua capella
de la Casa de la Misericordia.
De la Misericordia, ¿no? Entonces ahí sí que hubo una lucha vecinal que consiguió que esa capella fuese para el barrio, donde se va a construir el nuevo CAP de salud del Raval Nord. Y claro, ahí el MACBA está claro que sufrió una derrota, y yo creo que incluso por orgullo, pues dijo, bueno, pues he perdido esto, yo aquí tengo que hacer algo en esta plaza, ¿no? Y bueno, y eso es el proyecto que tiene ahora. Y hablando del espacio público, todo es también más importante teniendo en cuenta que es el barrio El Raval con menos espacio público de toda la ciudad y zona verde. Entonces, bueno, es algo que totalmente no tiene ningún sentido, porque no tiene ningún sentido.
Bien, entonces algunas de las personas que están activas en toda la lucha contra el MACBA pues leyeron un comunicado en el que se expusieron las exigencias del barrio hacia ese
hacia esa
rata en en disputa, ¿no? Y vamos a escuchar entonces, hacer un tránsito, un poquito de pausa. Estamos a 27 minutos, Ecuador del programa. Fijaros qué rápido se pasa en la radio, ¿eh? Pues bien, para las que estéis llegando, estéis escuchando Cor Animal, Contrabanda FM, emitiéndolo en 91.4 aquí en Barcelona. El Cor Animal entra en directo los sábados de 4 a 5 de la tarde y se escucha, lo remiten las radios amigas como Radio Almaina desde el 88.5 de la FM de Granada. Escuchamos No hay tregua. ¿Sí?
Sí.
Vale.
¡Gracias!
estáis aquí escuchando una charla con Olga y con Pedro, compañeros y vecinos de aquí del barrio del Raval, sobre lo que fueron, lo que fue principalmente el Cercavila, ¿no? Con el que iniciamos las fiestas alternativas este año, las decimonovenas que se cuentan, que no hemos vivido todas, ¿no? Y bueno, habíamos hablado de que se inició un recorrido por el barrio, por los lugares más amenazados por el capital, más golosos para los especuladores, por las luchas abiertas, ¿no?, de reivindicaciones vecinales contra la expulsión que esta forma de actuar del capital en las ciudades está ocasionando. Pasamos del MACBA
a
la Antiga Massana, es verdad. La Antiga Massana, ¿qué es la Antiga Massana? Explicarlos.
Bueno, la Antiga Massana es donde antes la escuela de la Massana, que cuando la dejaron de usar para usar el nuevo edificio que se les hizo, ocuparon a vecinas del barrio para darle un uso social. Y bueno, desde allí ha habido un grupo de alimentos, es un espacio donde se reúne la charcha vainal, donde se reúne la gente de Raval versus Vox, donde se reúne la gente del Sindicato de Habitatge del Raval, y bueno, un sinfín de colectivos desde donde se piensan y nos unimos para la lucha.
Y la persona que leyó el comunicado recordó a nuestra amiga Yum, que si queréis explicar quién es Yum.
Bueno, yo es que Yum, para explicarla a Yum, es como explicar toda una vida, ¿no? Y toda una vida de lucha y de arte también, porque a ella le gustaba mucho cantar. Y bueno, yo creo que ha sido una pieza fundamental en el Raval, porque ha sido siempre como un referente, una persona que siempre has visto en las luchas. La vieses más activa, menos activa, últimamente menos activa, claro, porque ya por su edad acudía a los sitios, pero acudía con su sillita. Pero cuando había un desahucio, pues se plantaba en la puerta de la persona que iban a desahuciar, pues se sentaba con su sillita. Entonces, bueno, era una presencia que te recordaba pues a cómo es el barrio, de rebelde, de contestatario, de luchador, digamos. Entonces, sí, yo lo resumiría así, un poco, que sí, ya te digo, es muy difícil, ¿no?
León murió un día antes, ¿no? Casi, ¿fue? Ah, no, dos días. El fin de semana fue.
El domingo, creo, sí. El sábado, sí, domingo.
Sí. En preparación del Cercavila.
Yo diría, aparte añadiría, que también era todo amor, pero una pasada. O sea, una mujer que todo lo hacía desde el cariño, desde el amor. Siempre tenía palabras amables, siempre tenía esta ternura y este darte confianza y este acompañarte con la mirada de no sé muy bien qué vas a hacer, pero ánimo, tú puedes. Y mucho cariño siempre. Su forma de apoyar siempre desde el amor, desde el cariño.
Bueno, momento emotivo, ¿no? Porque no sabíamos muy bien, nos desencajó un poco su muerte y no sabíamos muy bien cómo. En ese momento en el que tanto esfuerzo exige, ¿no?, el llevar a cabo unas fiestas más, y ella había muerto, ¿cómo homenajearla? Supongo que haremos alguna cosa aquí en el Ateneo como homenaje a Yum.
Supongo que sí, ya lo hablaremos, pero creo que de momento ya se está preparando algo para hacer en el Ágora en septiembre.
Muy bien.
Porque ella, uno de sus espacios, y había hecho permanencia y había estado con los chavales ese, también en el Ágora. En la Massana, en la Antiga Massana, yo entiendo que de los colectivos para todos es muy sentido, pero ella había colaborado mucho con la Esculeta, todos los veranos iba con los chavales a la esculeta. Y claro, los chavales pequeñitos la querían mucho y sí, era el sitio que tocaba recordarla.
Sí, de hecho con los menas también, ¿no? Ella llevaba, bueno, hacía como una xarxa de alimentos y hacía un punto de cuidado, de curas con ellas, ¿no?
Bueno, estaba en lo que llaman en los jardines de San Pau, que era pues gente, vecinas que acompañaban a los chavales de la calle. Entonces yo no estaba cercano a ese colectivo y realmente no sé cuál era la tarea que hacía. Evidentemente pues sería acompañar, ¿no? No, pero no sé a qué más cosas se dedicaría. Pero sí que en el Ahora Juan Andrés pues también, digamos, hay un acompañamiento a chavales en estas circunstancias. Y bueno, pues ella cuando ha estado en el Ahora pues ha sido pues una persona más ayudando en lo que hiciese falta y con proximidad hacia estos chavales, que muchas veces pues la gente sencillamente por estar en el Ahora pues a veces no entra al espacio, ¿no? Uh-huh. Y para que veas, en su acto de despido, digamos, se leyeron algunas palabras suyas o que hacían referencia a su vida, y se habló de su vinculación y de su cariño hacia la Ágora, uh-huh. entre otros espacios de lucha y de activismo en los que ha estado. Pero yo creo que es muy significativo porque en el Ágora mismo hay como un batiburrillo de todo lo que sería el Raval, uh-huh. ¿Vale? Porque por ahí pasa todo el mundo y tiene entrada a todo el mundo. Entonces es significativo, ¿no? que se recordase su vinculación a ese espacio. También lo digo yo desde el punto de vista que yo estoy vinculado a ese espacio, ¿no? y me quiero mucho al espacio, y me gustó mucho que en las palabras que se tuvo hacia ella pues se hablase de la vinculación que tenía ella con ese espacio.
Con el Ateneu, antes de estar aquí, había tenido vínculo. Lo que pasa es que, bueno, ya cuando hemos llegado aquí, a ella ya le ha pillado. Teníamos pendiente programar la copla Ojos Verdes, que junto con su compañero, con el José Luis y un elenco musical, ha ofrecido en otros espacios y también lo ofreció para hacerlo aquí, pero no ha sido posible.
Si queréis, seguimos un poco más rápido por los otros espacios, que fueron la Rambla del Raval.
Robadors, la Rambla del Raval, Jardins de Sant Pau.
En Robadors estábamos delante de la oficina de habitatge, ¿no?
Exacto, porque, bueno, pues lo de siempre, ¿no? O sea, un poco el lema era que gobierne quien gobierne, siempre gobernamos en las ratas, porque ha sido lo que se ha demostrado, ¿no? O sea que a la larga lo que venimos viendo de siempre es que tanto da el color político que haya en cualquier sitio, que siempre son estos poderes, la banca, la iglesia, que se confabulan y hacen lo que sea para no perder el poder y para hacer las cosas como a ellos les parece. En cuestión del habitatge, la verdad es que hay muchas cosas de denunciar, muchísimas. En ese caso lo centramos en el hecho de los alquileres sociales, porque fueron recibidos como una bendición, pero al final ha sido un drama para muchas familias, porque no pagan las ayudas cuando toca. Había familias que tenían que avanzar todo el dinero del alquiler, porque si no, además te echan del piso si no lo pagas, y el ayuntamiento no te está dando la parte que dijo que te daría. Y el propietario no ha bajado ni un ápice el alquiler. O sea, en la lucha de resistencia de ocupación tampoco se consiguió que el propietario bajase el precio del alquiler. Lo único que se ha conseguido ha sido que a donde un vecino no llegaba a poder pagar, lo ha pagado el ayuntamiento, pero entonces la propiedad continúa ganando, no pierde. Y por otro lado,
seguimos pagándole la propiedad por donde sea, ya sea a través de las instituciones que pagamos.
Exacto. Y si luego esas instituciones no le dan al vecino el dinero o tardan en pagarle 4, 5 y 6 meses, que conocemos estos casos, pues ya me dirás cómo hacen estas familias. O sea, se quedan muy, muy, muy abandonadas. Esto por un lado, y por otro lado, porque a nivel de trabajadoras sexuales, pues con la moratoria que se sacó, no sé si en 2012 creo, por el gobierno Trias, pues está muy castigado, o sea, no pueden vivir ni trabajar, ni y está siendo muy duro para estos colectivos, que son del barrio de toda la vida y luchadores de toda la vida.
Esperábamos tanto los manifiestos de las trabajadoras sexuales, las putas indignadas eran, ¿no? Como de Raval Rebel, que no pudieron llegar porque estaban haciendo frente a un desahucio, ¿no?
Estaban frente, sí, y además dramático, porque ha tenido mal fin. O sea que el mal ha ganado. Hay un vecino menos de toda la vida, este sí de toda la vida, nacido y criado en el barrio, pues le han quitado su casa y sí, fue muy duro.
Seguimos hacia la Rambla del Raval con Santi de Riera Baixa.
Riera Baixa, Raval versus Vox.
Sí, de toda la campaña Raval versus Vox y Raval antifascista, ¿no? Denunciando cómo la justicia maltrata la lucha antifascista y juega a favor de los fascistas. No vamos a poner el comunicado porque son 3 minutos y nos va a quedar muy poco para hablar y para escuchar. Entonces, seguimos el recorrido a
Jardins de Sant Pau.
Jardins de Sant Pau, que allá tú leíste el comunicado de la historia de las... Revivir las drassanes, ¿no?
Sí, salvem les drassanes. De hecho, este punto lo queríamos dar al colectivo a Jardins del Sant Pau, pero es un colectivo que de momento está en activo. Entonces sí, lo usamos para enmarcar, ya que hablamos durante todo el Cercavila de lo que es la memoria del barrio. Y a medida que van echando a estos vecinos de toda la vida y sustituyéndolos por vecinos temporales, jóvenes y de otros puntos, se pierde esa memoria de lo que fue el barrio lo resistente, la resiliencia y el compañerismo, todo esto se va perdiendo, ¿no? Y una lucha que es de largo recorrido y que muestra cómo el poder le da igual tardar 50 años en conseguir algo, es el ejemplo es los solares de drassanes, que se llevan reclamando desde hace muchos tiempos, y ya en el 98, cuando diseñaron el PERI, ya estaban maquinando qué hacer allí y cómo se lo podían quedar. Estamos en el 2023 y aún estamos en lucha.
Pedro,
bueno, miras atento. No, lo bueno de los Jardins de Sant Pau en esta ocasión es que fue el sitio donde se atraparon a las ratas. No fue el punto final, pero se acercaba al final ya, porque ahí, es donde se las atrapó.
Ahí sí, acordonamos las ratas y las llevamos bien ataditas. No sé qué hacen, chillando, ¿no? Las ratas chillando. Y visitamos un último punto todavía, que es la nueva
comisaría de la Guardia Urbana. ¿Qué hay que decir de eso, Pedro?
Bueno, pues que se le dio la bienvenida a los nuevos agentes o nuevas agentes que estarán por el barrio. Se hizo hincapié en que, bueno, por un lado, justo se ha puesto la nueva comisaría, que está rodeada, o sea, físicamente, lo que es el espacio físico, está rodeada de la comisaría de los Mossos y de la Guardia Civil, ¿vale? Con lo cual, también por eso fuimos a ese punto, porque desde ese punto pues podíamos dirigirnos a todas las fuerzas policiales, digamos. Y bueno, se hizo hincapié en las redadas que hacen, por ejemplo, por perfil racial, ¿vale? Se hizo hincapié en eso como unas de sus funciones. Y también en, que es curioso, se hizo un poco de gracia con, con el tema de la invasión incluso que están haciendo del espacio público también. Porque ahora si vas por el Raval, antes no pasaba, pero cómo se mueven ellos mismos por el Raval es que es hasta violento, tanto con coches como motos, hasta con patinetes, porque la policía secreta van patinetes ahora. Entonces se mueven a unas velocidades y en contradicción por las calles, bueno, pasean a sus anchas. Yo cuando los veo, por ejemplo, con las motos que van de dos en dos, ya te digo, atraviesan plazas, giran en contradicción, aceleran bruscamente, pues lo digo, que me recuerdan mucho al oeste, ¿vale? Parece que vayan con sus caballos. Y bueno, se habló de esto también. Bueno, es que a la policía se le puede echar en cara muchas cosas. ¿Tú te acuerdas de alguna cosa más que se dijese?
Bueno, de que supongo que, bueno, nosotros dijimos que más que dar sensación de seguridad, si era lo que pretendían, al contrario, dan más sensación de inseguridad, y creemos que es lo que pretenden, que la gente se sienta insegura en el barrio para continuar, gracias a los más mierda, a continuar hundiendo la imagen del barrio y
ejerciendo la violencia también. Sí. ¿No? Sí, ayer estaba con un colega en un sitio en Gracia, en una plaza de esas, que de repente se va llenando, ¿no?, de gente, esas gentes de bien de las que hablaba Jordina Orellano el otro día. Y a las 9:30 de la noche se llega una pareja de guardia urbana, se ponen con la moto en medio de la plaza y se ponen a charlar. Es que ahí sí que vienen a decirles: somos vuestros amigos, ¿no?, y velamos por vuestra seguridad. Pero en el caso del Raval provocan todo lo contrario.
Sí, provocan todo lo contrario y a voluntad.
Sí, o sea, hacia los vecinos y las vecinas provocan miedo directamente, porque es que ya se relaciona la presencia de la policía con
violencia.
Con violencia. Uh-huh. Con violencia y justificada. Por un lado, miedo, y por otro lado, rechazo. Porque la gente que no es del barrio, pues claro, tanta policía,
sí,
pues le da pues rechazo al barrio, o ya se empieza a hacer sus historias sobre qué tipo de barrio es y
como dijiste,
cosas
los
de
más estas. Mierda esos pues continuarán con su discurso de que el Raval es peligroso, pero
a mí no me ha pasado nada.
A mí tampoco.
Pero es curioso, ¿no?, porque es exponencial. Cuanta más policía hay, luego también, y lo decimos, puñeta, más se instala la mafia en el barrio. ¿Será que les dan seguridad para que vengan de alguna manera? Y otra cosa que sí criticamos es que nos han dejado aquella zona sin parking, ¿eh?
Sin parking.
Exacto. Tienen tantos coches, motos, bicis y patinetes de policías, como motos, coches, bicis y patinetes de paisano. Y aquella zona no hay ningún vecino que pueda aparcar. Se lo han quedado todos ellos.
Sí, y qué se dijo también. Estabas hablando de eso, de que viene, digamos, la purria, la mafia al barrio, y hasta le dan seguridad a la mafia, ¿no? Y dentro del manifiesto, bueno, no fue un manifiesto, fue una gata, la gata líder de que atrapó a las ratas, pues les dio la enhorabuena por la bienvenida. Y les dio la enhorabuena porque desde que estaban en el barrio, pues se estaban instalando cada vez más narcopisos.
Sí.
¿Vale? Entonces sí, se hizo también este guiño a que bueno, que protegen a quien no tienen que proteger, o dan seguridad a quien no tienen que dar seguridad.
Sí, sí, sí. Bueno, digamos que tuvimos un inicio de fiestas muy bonito y acabamos en el Ágora, ¿cómo no? El Ágora, ¿qué es el Ágora? Cuéntaselo a los que no lo sepan.
Pues es un espacio del barrio, para el barrio, por el barrio. Es un espacio que tristemente recuerda unos hechos que sucedieron en octubre de 2013, cuando la policía asesinó a Juan Andrés Benítez. Uh-huh. Y es un espacio que lucha por mantenerse. Ahí es que tengo emociones encontradas, porque es un espacio que me quiero mucho, pero
es normal eso, ¿eh? que tenga emociones encontradas, porque le pasa a todo el mundo. Es muy intenso también. Pero yo lo soluciono desapareciendo.
¿Sí?
O sea, hay que veces que hay que descansar. Es eso, es un espacio muy intenso, muy bonito, que se hacen cosas realmente importantes para el barrio, yo creo, pero que eso que también carga, porque es difícil gestionarlo. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que es un espacio abierto, pero yo diría abierto de verdad, porque a veces oigo hablar de espacios abiertos, pero incluso estos espacios abiertos tienen como sus restricciones. Uh-huh. ¿Vale? Y también, pues, al final se acaba creando un perfil como de gente que va a estos espacios. Pero es que el Ágora, para mí, es Raval, porque en el Ágora entra toda la gente. Uh-huh. Entonces, hay... Bueno, es que está todo el mundo, está reflejado el barrio, y claro, el barrio tiene dificultades, y entonces, pues, las dificultades también cargan, y a veces, pues hacen que sea difícil estar allá, pero digamos que compensa.
Yo creo que es un buen pulso de convivencia, ¿no? A pesar de los conflictos, que digamos, los conflictos para mí son necesarios en todos los sentidos, porque sin conflicto no crecemos. Imagínate los de Gracia mirándose los unos a los otros, todos del mismo tamaño, del mismo color, todos con la misma ropa, el mismo sueldo, la misma cerveza. Qué aburrido, ¿no? Quiero decir, el conflicto es necesario. Y a mí me parece que en el Ágora ha sido un lugar donde todo el barrio ha podido entrar, donde se han generado diferentes dinámicas, algunas veces más intensas y más peliagudas, ¿no? Para mantener, y otras, en otros momentos, pues muy chulo.
Bueno, a mí me gustaría que, porque le he cortado, que Olga también explicase este sentimiento que tiene
encontrado,
¿no? Porque es interesante que la gente lo oiga, porque también puede entender cómo es el espacio.
Será la última palabra.
¿Sí?
No, nos quedan nueve minutos. Venga, sí, dale.
No, bueno, o sea...
O sea, espera. Ahora sí que te oyes. Sí.
Bueno, pues esto, o sea, el Ágora tiene ese encanto que bueno, que nos cautiva, ¿no? Que es un jardín menos salvaje cada día, porque Ana lo está domando, toda aquella vegetación. Pero es un espacio dulce, es un espacio goloso, es un espacio de convivencia, que últimamente hay poca convivencia, o una convivencia a distancia con el vecino que lo vive desde sacar la cabeza al balcón y mirar hacia el Ágora, pero que no está entrando, ¿no? Que había entrado antes, que ha tenido sus momentos de entrar, pero por lo que sea, pues ahora no entra. El Ágora ha tenido una época muy difícil, dificilísima, y cambiar estas cosas, y luego la pandemia. Cuando ha habido un suceso muy negativo, muy negativo, muy negativo, cuesta mucho luego darle la vuelta y que la gente vuelva a ver un espacio como un espacio bueno, como un espacio positivo, como que continúa siendo el espacio de siempre. Y creo que ahora estamos en este volver otra vez a que el barrio se dé cuenta de que tiene el Ágora, que es una infraestructura para todas y que está a su disposición. Y que el Ágora será grande si las vecinas queremos que sea grande, y que será nuestro espacio si las vecinas quieren que sea su espacio. Allí está el espacio. Ahora se está manteniendo este espacio, se está manteniendo vivo y se está manteniendo para que las vecinas lo vuelvan a tomar. Y no...
Bueno, pero hay como una toma y retoma, ¿no? Digamos que van pasando como son flujos de gente que habitan en el Ágora durante un tiempo y van y vuelven o no vuelven nunca más.
durante un tiempo, lo que dices tú, los flujos, hubo un tiempo en que había muchos chavales del barrio pakistaní. Y también, pues bueno, poco a poco, ahora se ha dado otra situación, que es que están viniendo muchos chicos de la calle, la mayoría marroquíes o argelinos, y también gente ya de 50, 60 años que también que viven en la calle y tienen ahí un espacio de tranquilidad. Saben que durante un ratito por la tarde pueden estar ahí tranquilos. Entonces, eso a mí me da mucha... Me hace volver al ágora, porque como he dicho antes, muchas veces que me enfado y me piro. Pero como veo cosas que creo que las necesita el barrio, que está muy bien que ocurran, pues vuelvo. Uh-huh. Y siempre, yo siempre en mi cabeza es como que siempre doy una oportunidad al ágora. Siempre, siempre, siempre sé que es capaz de regenerarse y de generar algo positivo, aunque pase por momentos negativos. Pero bueno, eso es, no sé, es que es eso, es como que estoy convencido de que es un espacio que siempre cumple una función buena para el barrio. Una vez será una, otras veces será otra, pero siempre cumple una función positiva para el barrio. Y lo que decía Olga es que lo que hace falta es que se abra más, a más gente aún.
No, pero, yo creo que ¿no? está abierta. Yo creo que está abierta. Bueno, lo que pasa es que la gente no entra. Yo creo que ahí con la COVID está, es que hemos sufrido mucho. Yo creo que para los vecinos ver el ágora allí y no poder bajar a jugar los niños, estar encerrados, o sea, como es la realidad del barrio, que es como vivimos en el barrio, que vivimos en pisos pequeños, vivimos alquilando habitaciones. Yo creo que ha habido gente que ha paseado unas situaciones muy duras y desde las instituciones se les ha obligado a permanecer en casa y ver aquel espacio ajardinado y no poder ir allí. Yo creo que esto a las vecinas les ha hecho algo negativo en relación con el ágora.
Pero está cambiando eso, Olga, y lo sabes.
Sí, pero
el mejor columpio del barrio está en el ágora.
Pero claro, ¿vale? Si el otro día las ¿sabes? Fiestas las terminábamos allá y estaba lleno de niños.
Claro que sí, ¿no? Y se trabaja para eso, pero falta hacer mucho trabajo y vale. Eso y mucho trabajo es interior de cada uno.
Bueno, que se nos va, se nos está yendo, se nos fue. Empezamos un poco tarde y atarulladas porque la mesa empezó a funcionar de otra manera porque algunas teclas han sido cambiadas y entonces como yo llevo ya como 3 semanas sin venir al estudio, sin grabar, digamos, sin emitir en directo, pues nada, estamos aquí haciendo un invento de audición. Para nosotras mismas, vosotros no lo sentís, pero nosotros nos hemos pegado un susto. Así que vamos a ya cerrar, ¿no? Tuvimos unas lindas fiestas, venga.
Sí, sí, fueron geniales, o sea...
Muy bonitas.
Sí.
Geniales. Sí, sí, sí.
Hemos dado todo lo que hemos podido.
Que sí, que sí.
Sí, yo estuve en todos los actos, todo lo que se hizo... Desde la Comisión de Fiestas Alternativas, en unos participé más, en otros menos, pero sí que quería verlos todos y me encantaron.
Claro, tuvimos un concierto punk al día siguiente.
Estupendísimo, sí.
Tuvimos la proyección de Essentials aquí en el Ateneu por parte de Raval Rebel, que era el colectivo que organizaba, ¿no? Teníamos paralelamente el mismo viernes, había música, así era el concierto punk. Y el sábado tuvimos aquí la rumba con Enemigos del Amianto y con nuestra sonidista Rebeca.
La Ruta Libertaria,
la por Ruta la mañana. Libertaria que no pudo faltar y que no puede faltar en ninguna de las alternativas. Y después ya la nit jova de La Massana, que vaya artistazas. Yo escuché algunas y me quedé sorprendida, muy buena música, ¿eh? O sea, tengo que aumentar la playlist. Bueno,
tienes que seguir saliendo. Así sí. Conoces cosas ya, nuevas. Es que yo
a las 10 me voy a
te recoges.
Sitio. Me recojo. Bueno, pues agradecida. Haremos otras sobre el Raval, porque siempre estamos hablando un poco del Raval. No sé con qué música terminar, si con Fittipaldi, Por la boca, Vive el pez.
Sí, la tienes a punto ya.
La tengo a punto, yo... sí. Gracias, Olga, gracias, Pedro. Fantástica vuestra idea y vuestro empeño en llevarla a cabo, porque yo creo que da para muchas cercavilas.
Sí.
Puede estar en continua transformación. Ha sido muy bonita. Y bueno, a las que estéis escuchando, que entramos en periodo vacacional, escucharéis dentro de 2 semanas igual una nueva emisión de Secor Animal, que ya está preparada, o sea, ya está grabada, y después me voy de vacaciones, así que hasta mediados de agosto no nos volveréis a escuchar. Hasta la próxima.
Hasta la próxima,
hasta
gracias.
La próxima, Lupe.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré. Si me quedo a oscuras luces,